Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, que la verdad viene más cargado de lo que pensábamos a eso de esta mañana cuando nos poníamos a elaborar lo que iba a ser este programa del día de hoy. Nos hemos encontrado que iba a ser todo calma, que bueno, el Real Murcia se iba a entrenar a Pinatar Arena, pero después nos hemos ido enterando a lo largo de la mañana que Gustavo Munua ha sido llamado al club pues para comunicarle la rescisión de su compromiso. Bueno, ha sido llamado, no, estaba citado, pero el hombre, pues no sé si es que se le ha olvidado, no sé si es que no tenía mucha gana, pero no ha aparecido. Y han estado desde el club llamándole para decirle gracias por los servicios prestados, les estamos muy contentos de su trabajo, pero tenemos que destituirle. En fin, ha ido pasando el tiempo y a eso de la 1:00 p.m. el Real Murcia ha hecho oficial la destitución de Gustavo Munua como entrenador. Se suele decir de aquello de a rey muerto, rey puesto. Y ya estaba prácticamente segura la contratación de Pablo Alfaro. De hecho, ha habido un momento en que el Real Murcia lo ha publicado en su Twitter oficial. Pablo Alfaro sustituye a Gustavo Munua justo un cuarto de hora después de comunicar la destitución del uruguayo. Pero a todo esto, este tuit ha desaparecido y posteriormente el conjunto grana ha puesto otra nota en la que dice que esta tarde la sesión de entrenamiento la iba a dirigir el técnico del filial, Carlos Cuellar. Por tanto, pendientes de que el club haga oficial la llegada de Pablo Alfaro, un entrenador que, recordamos, ha entrenado en Segunda División, ha entrenado en la antigua Segunda División B y también en la Primera Federación, donde tuvo un paso por el cuadro del Atlético Sanluqueño. En principio, parece que va a ser el entrenador del Real Murcia. Ya trabajó con Felipe Moreno en la época del Club Deportivo Leganés y era uno de esos nombres que se estaba barajando. También incluso hoy me decía alguien que un buen nombre sería el de José Luis Oltra, que ayer conoció que no va a seguir en el AEK Larnaca de Chipre. Y yo sé que José Luis Oltra estaría por la labor de firmar por el Real Murcia, pero a todas estas horas, Carlos Cuellar, el técnico del filial, va a dirigir la sesión de trabajo de esta tarde. Esperemos que a lo largo de las próximas horas se conozca oficialmente el nombre del nuevo entrenador. Todo apunta a Pablo Alfaro. Pero se acabó la época de Gustavo Munua, que al que le queremos dejar desear mucha suerte, pero que su paso por el Real Murcia ha sido con muchísima más pena que gloria. Ya estaba bastante enfrentado con la plantilla, con parte del cuerpo médico. Incluso se ha salido hace un ratito una anécdota en la que venía a decir que el día del Atlético Baleares les estaba diciendo a sus jugadores, hablando del Atlético Baleares, de dos componentes del conjunto balear que no podían viajar, porque uno estaba lesionado y el otro sancionado. Este es el entrenador que ha tenido el Real Murcia durante las últimas semanas y que ya no es, ya es historia en la entidad grana. Mientras tanto, el UCAM Murcia Club Baloncesto ya prepara el partido del próximo sábado, 9:45 p.m, frente al Thunder en Palencia. Hoy, Rodion Skurus ha dicho que el equipo tiene que aprender a jugar fuera de casa.
Contentos, pero tenemos que seguir y ahora una partida muy importante para nosotros fuera de casa porque no estábamos jugando muy bien fuera antes y tenemos que conseguir nuestra primera, no es primera victoria, pero
el bueno, jugador letón que ha dicho, entre otras cosas, que está en un buen momento de forma, que ya ha superado la crisis después de venir del Campeonato del Mundo y que este es el mejor vestuario que se ha encontrado en su época como jugador baloncesto profesional. Carlitos Alcaraz, que ya está de viaje hasta Milán para participar en la Copa de Maestros, va a ser el número uno del equipo europeo en la Copa Leiber, que se va a celebrar a principios del próximo año. Así lo ha designado el sueco Björn Borg, por el que el equipo europeo peleará por reconquistar esa competición. Pedro Acosta podría ser campeón del mundo este próximo fin de semana en Sepan, si es cuarto en la prueba de Moto2. Enseguida continuamos con más Deporte en COPE más Murcia. El resto de emisoras nos quedamos con toda la información en medio de la COPE, con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
3 de la tarde y 30 minutos y 19 segundos. Aquí arrancamos este tiempo para el deporte hasta las 4 de la tarde en COPE Más Murcia 100.6 de la FM para contarles toda la actualidad de este día de hoy, que desde luego no esperábamos, por lo que ayer conocimos después de la reunión del Consejo de Administración del Real Murcia, que se desarrollaran una serie de acontecimientos, porque ayer les decíamos a estas horas que no se había abordado el tema, el asunto de la destitución de Gustavo Munua como entrenador de la entidad grana. Nada más lejos de la realidad, porque la decisión se tomó y posteriormente se convocó al entrenador para una reunión a primera hora de esta mañana. Yo no sé si el hombre ha tenido dificultades por aquello de que vine de San Pedro del Pinatar y demás, pero no ha aparecido, han estado insistiéndole y al final pues el club, a eso de la 1:05 de la tarde, ha hecho oficial que Gustavo Munua pasaba a la historia del banquillo del Real Murcia, con más pena que gloria. Yo diría que muchísima más pena que gloria. Siempre hemos dicho que, desde luego, lo que estaba mostrando Gustavo Munua al frente del banquillo de la entidad grana dejaba mucho que desear. Se puede decir aquello de que uno a estas horas podría hacer la vendetta de hablar de un entrenador que ha despreciado a los medios de comunicación, un entrenador que ha faltado al respeto. Pues, por ejemplo, cuando se convoca una rueda de prensa a las 12:30, aparecer casi una hora más tarde. Un entrenador que no ha comulgado en ningún momento con la afición, que no ha transmitido absolutamente nada. Pero claro, todo eso sería pues ahora una vendetta innecesaria. Lo que está claro es que no tenía el apoyo absolutamente de nadie dentro del Consejo de Administración. Solo parecía que le mantenía ahí Felipe Moreno y posteriormente tampoco tenía el apoyo ni de la plantilla, con la que había tenido algún que otro encontronazo, ni tampoco tenía el apoyo, por ejemplo, o estaba enfrentado, en este caso, al cuerpo médico. Y desde luego, los medios de comunicación, ya les digo que no vamos a llorar la salida de Gustavo Munua. Que tanta paz lleve como descanso deja, y ojalá le vaya muy bien a partir de ahora. Sí que le fue muy bien, por ejemplo, en Cartagena, pero aquí el hombre no ha llegado nunca a conectar un equipo que físicamente anda muy justito, un equipo que me dicen está muy poco trabajado y un entrenador que, bueno, pues no ha aportado prácticamente nada. Esta mañana hablaba con algún aficionado, alguno que incluso ha sido un político importante, me decía que él tenía muy claro desde el verano que a lo que había venido aquí, hombre, no creo que sea así, Gustavo Munua era a que lo echaran lo más pronto posible y cobrar el finiquito. No creo que haya sido así, pero desde luego yo, otros días, uno ya es mayor, y comparaba con lo que sucedió aquí en su día con otro entrenador uruguayo, también muy buen jugador, porque Gustavo Munua ha sido muy buen jugador y muy buen portero, como fue Fernando Morena, con el mismo carácter, más o menos, de Munua. Había sido un goleador en el Valencia y en el Rayo Vallecano y en la selección uruguaya, el Real Murcia de Juan Garrido, le fichó para dirigir el proyecto y acabó enfrentado. Yo creo que solo le faltó enfrentarse con las piedras del entonces estadio de la Condomina, porque vetó a los medios de comunicación, porque el equipo no paraba de tener problemas físicos, qué curioso, más o menos igual que le ha pasado a Munua con los problemas musculares, quizá tampoco estaba bien trabajado, quizás el ritmo al que él trabajaba o trabaja no es el mismo que se exige para una categoría como la Primera Federación, que tampoco conocía en este caso Gustavo Munua como el director deportivo, que tampoco es que todavía no ha aparecido, estará, me imagino, tomándolo ya la decisión de quién es el entrenador. Buscamos, como siempre, a nuestro gurú, buscamos, como siempre que pasa algo, a Fran Pérez. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Algo que decir? Yo no quiero hacer sangre, pero...
La crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que el crédito de Munua se había agotado. Lo decíamos ya el pasado lunes y efectivamente, aunque ayer nos sorprendía que no se hubiese tomado una decisión, realmente sí que se había cocido y esta mañana, pese a que ha costado localizarlo, pues finalmente ha sido destituido.
Hombre, me han dicho que han llamado a Lobatón para que le buscara, porque no había forma de contactar con él. No sé si es que se había quedado sin batería en el móvil, no sé si es que no se acordaba, lo mismo no se acordaba del sitio que tenía que ir a la reunión.
He leído en redes sociales de alguien que estaba por la zona, por San Pedro, que ha puesto hasta el restaurante en el que estaba comiendo. Ajá. Pero bueno.
Bueno, pues el Real Murcia, eso de la 1:05, ha hecho oficial Porque los compañeros de la 7 han publicado precisamente eso, ¿no? Ya, cuando yo le he puesto la captura de pantalla a Fran, y ya Fran me ha dicho, surrealista, porque claro, no lo encontraban. O sea, le habían citado, no ha venido, no había aparecido, el equipo estaba entrenando en Pinatar Arena, o tenía que entrenar en Pinatar Arena. En definitiva, Fran, creo que nunca gusta hablar de esto, ¿no? Pero creo que es uno de esos entrenadores que ha pasado con más pena que gloria, eso está claro, y que la gente no le va a echar de menos. Desgraciadamente, porque pensábamos que era un buen entrenador, pero nos hemos ido dando cuenta, por lo que a mí me contaba la gente de Cartagena, ¿eh? Nos hemos ido dando cuenta de que pues no es el mismo que quizás estuvo en Cartagena en el año 2019-2020.
Sí, por las circunstancias que sean, no ha conectado en ningún momento con esta afición, no ha conectado con la ciudad, no ha conectado ni siquiera con lo más importante, que es con la plantilla. Así que deja un pobre bagaje, 12 partidos oficiales jugados, 5 ganados, 2 empatados y 5 perdidos.
Y eliminado de la Copa.
Uno de ellos en Copa. Y fíjate, 11 goles el equipo a favor en esos 12 partidos, menos de un gol por partido, y sin embargo 13 goles en contra. O sea que sus números tampoco hablan muy bien de su paso por el Real Murcia.
Si exceptuamos que el Real Murcia haya marcado más de un gol, creo que ha sido el partido... No, el Córdoba fue 1-2, ¿no? O 1-3, no me acuerdo al final.
El Córdoba fue finalmente 1-3.
1-3 y el San Fernando 2-3.
El día del Sanluqueño.
Sanluqueño 2-3. Sí, sí.
En San Fernando 1-1. Es que son unos números muy, muy pobres.
Sí, porque solo, es decir, 11 goles y dos de ellos en un partido. Era más o menos lo que tú decías, ¿no? Una muerte anunciada. Ya lo hablábamos tú y yo el domingo en esas conversaciones que mantenemos vía WhatsApp. Durante los partidos, nos sorprendía el martes, porque cuando tú y yo hablábamos aquí el lunes, a estas horas, pensábamos que se iba a producir la acción. Ya le dije a usted, no lo sé yo, creo que no va a ser tan fácil. Pero en fin, yo creo que algo tiene que haber hecho que cambiar de parecer a Felipe Moreno y a Javier Recio, que si son los que han tomado la decisión, para emprender esta determinación de prescindir del entrenador.
Sí, sobre todo que el equipo estaba en caída libre. Si es que las sensaciones cada vez eran peores. No podemos decir que comparables a las dos primeras jornadas, aunque este último partido sí fue el peor. Las dos primeras jornadas el equipo arrancó muy mal la temporada. Luego había mejorado, pero una mejoría muy, muy leve, porque no había llegado a cuajar 45 minutos. Ya no estoy hablando de un partido completo, estoy hablando de ni siquiera una parte en la que hubiéramos dicho qué bien o qué aceptable ha estado el Real Murcia. Y finalmente creo que pues no solo los resultados, porque en este caso no han sido lo peor del Murcia, sino las sensaciones, lo que ha transmitido sobre el césped ha sido tan malo que al final no les ha quedado otra, que aunque creo que Felipe Moreno ha sido su máximo valedor dentro de la entidad grana y el único que lo ha estado manteniendo en su cargo, finalmente ha tenido que despedir.
Por cierto, acaba de publicar mi amigo Juan Cervantes, por lo menos el tuit de las 7, que el Real Murcia sigue sin poder contactar con Munua para decirle, ya que ha anunciado su cese, y sospechan que se pueda presentar en Pinatar Arena esta tarde a la sesión de entrenamiento que, por cierto, va a dirigir Carlos Cuellar, el técnico del filial.
Pues nada, que llamen a un tuitero que se llama El Candy, que ha puesto la ubicación precisa en la que se encontraba.
Pues nada, que le llame. Además, yo después, fíjate, yo estaba esta mañana, he empezado a sospecharme cosas. Estaba en el Palacio de los Deportes y a partir de ahí me empezó a llegar asuntos. Incluso he contactado con el jefe de prensa del Real Murcia para intentar tener algún protagonista a lo largo de esta semana. Le preguntaba si iba a haber audio del día de hoy, si iba a poder hablar con algún jugador esta semana, y me ha dicho que no, que era difícil. Yo ya lo he entendido. Una vez que ya sabía lo que estaba pasando, le he contestado y le he dicho, entiendo, porque ante el ciclón que ha habido es normal. Ya no me ha respondido, pero yo entiendo también el trabajo de Fresneda, del jefe de prensa, que el hombre no podía decir nada.
Claro.
Pero está claro que algo puede pasar. Y desde luego, si se presenta esta tarde el Charrúa en la sesión de entrenamiento, estaba citado esta mañana, porque el equipo al final cambió la sesión de entrenamiento esta tarde y estaba citado esta mañana en la sede de Nueva Condomina para que se le comunicara el cese. En fin, que ya no seguirá entrenando al Real Murcia. Apuntan con fuerza el nombre de Pablo Alfaro. Incluso ha habido algún momento en el que se ha publicado instantes, porque estaba yo en directo precisamente y mi compañero Joaquín Montesinos, que estaba siguiendo el Twitter del Real Murcia, me ha dicho que acaba de confirmar el Real Murcia el nombre de Pablo Alfaro. Posteriormente el tuit ha desaparecido. Y después ha aparecido el de que Carlos Cuellar iba a dirigir la sesión de entrenamiento esta tarde. Eso es lo de menos. Está claro que el elegido es Pablo Alfaro. Ahora escucharemos lo que me han mi compañero Javier Martín del diario AS y amigo, buen amigo de Santi Duque, nos ha contado sobre Pablo Alfaro, que entre otras cosas, luego lo escucharemos, dice que comulga muy bien con la plantilla, se lleva muy bien con la plantilla y demás. No es un entrenador que tenga grandes números, pero quizás lo que hablaba también con un buen murcianista esta mañana, ¿no? que me ha contactado para decirme qué estaba pasando, es que el Murcia necesitaba algo, un cambio. Me apuntaba también el nombre de José Luis Oltra. Repito, yo no he visto, no sé cómo entrena Pablo Alfaro. Evidentemente, bueno, en Leganés tuvo una época buena. ¿Qué referencias
sí,
tienes? Porque
más,
hasta el Mirandés
también lo cometió en fase de ascenso. Uh-huh. Pasó también por el Mirandés, que bueno, la primera temporada no consiguió salvar la categoría, pero como había llegado al final, lo dejaron un año más y esta temporada consiguió ser primero en segunda B, en el grupo segundo. O sea que ha hecho algunas cosas, ha tenido una trayectoria, digamos, con resultados muy regulares como entrenador, pero ha habido a lo largo de su trayectoria luces y sombras.
Bueno, pero de principio habrá que avalar la figura del entrenador. Yo estoy convencido, uh-huh. No he hablado en mi vida, creo que habría hablado alguna vez, a lo mejor en alguna entrevista o después de un partido y demás con Pablo Alfaro, pero me da la sensación de que por lo menos más comunicativo va a ser.
Sí. Mira, te puedo decir porque da la casualidad de que conozco a Pablo Alfaro de su época como comentarista, que sigue en la cadena SER. Yo tuve la ocasión, acompañé a mi padre a un torneo de estos de los que organizaba José Ramón de la Bonera con los chavales, que no se celebró en Brunete, sino que era en Estepona. Y bueno, pues allí conocí a Pablo Alfaro y estuve con él sentado viendo varios partidos de los críos. Y aquella experiencia me trajo consigo un recuerdo muy entrañable porque es una persona muy cercana, es una persona muy educada, muy correcta, muy normal, muy campechana. Es un tío bueno, ¿eh? O sea, como persona es una persona excelente. Y luego como entrenador, pues lo que sabemos, ahí tiene pues etapas en las que no tuvo tanta suerte como, por ejemplo, el Huesca o como el Recreativo de Huelva, pero sin embargo, el paso por otros equipos como Pontevedra, Leganés o Mirandés o Córdoba, donde no estuvo mal del todo.
Yo lo que no puedo decir nunca es que Gustavo Munúa es mala o buena gente, porque no puedo decirlo.
No lo sabes.
No lo sé. No lo sé. Sé que es un entrenador de los pocos entrenadores del Real Murcia con los que no he podido hablar en una entrevista. Creo que es el único.
Pues eso también, no sé, también puede estar pasando una mala racha en lo personal, lo que sea, no sé las razones, él las sabrá, pero es extraño que no se haya aproximado un poco más a la gente de Murcia,
sí,
a la prensa, no sé, es que si no tienes ocasión de conocer a las personas, pues no puedes juzgarlas, claro.
Mira, es que yo, por ejemplo, lo comparo con el baloncesto, ¿no? Cada jugador de UCAM baloncesto, cuando aparece, le preguntas y te habla de que le encanta Murcia, de que yo eso no se lo he podido preguntar a Munúa. No sé si le gusta Murcia o no le gusta, o si le gusta más San Pedro, no lo sé, porque son de esas cosas que te gusta conocer de una persona que llega a Murcia y eso en este caso no ha podido pasar. Repito, que ojalá tenga suerte, ojalá que esto haya sido un bache en su carrera, porque yo no lo voy a valorar como persona porque no puedo hacerlo. Solo digo que como números, como entrenador, me ha recordado mucho aquel que yo viví cuando Fernando Morena, que no sé ya si el hombre está vivo o no, entrenó al Real Murcia hace muchísimos años. Yo estaba entonces trabajando en el diario La Opinión, o sea que fíjate, y yo me fui del año de La Opinión en el 90, pues fíjate lo que hay hoy. Estaba el Murcia en primera. Entonces, la situación ha sido más o menos lo mismo. Estaba en primera, no en primera federación. En fin, los resultados le han condenado y también no solo los resultados, sino también lo que estaba ofreciendo el equipo que no estaba ofreciendo nada.
Pues sí, al final ya te digo que era la crónica de una muerte anunciada que al final se ha producido y nada, pues desearle que a partir de ahora le vayan las cosas mucho mejor, pero desde luego su paso por el Murcia pues no ha dejado huella.
¿Te ha escrito el del perro después de la destitución o no te ha escrito?
Sí, me ha escrito, pero no te creas que sigue muy muy contento porque ya le he dicho, hombre, no, vamos a darle una oportunidad. No era Alfaro su candidato preferido.
Lo que sí está claro es una cosa, que el Real Murcia no se podía presentar el domingo en el Enrique Roca con Gustavo Munúa en el banquillo.
Sí, Eso yo creo que al final, después del partido del pasado domingo, quedó clarísimo. Estaban ya los ánimos por parte de la afición bastante alterados y encima creo que la plantilla tampoco le acompañaba, con lo cual si ya no tienes a la gente, al equipo de tu parte, es difícil que le puedas dar la vuelta a una situación tan insostenible.
Gracias, Fran, por este atraco que te hemos pegado hoy.
Nada, un abrazo fuerte.
¿Esto lo cobras como extra o cómo?
No, ya te digo que hablar de Pablo Alfaro siempre es un placer porque tuve la ocasión de conocerlo y de verdad que es una bella persona.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Pues de Pablo Alfaro precisamente nos habla nuestro compañero del diario AS en Leganés, Javier Martín.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, me preguntas por la figura de Pablo Alfaro en Leganés. Ha pasado ya mucho tiempo desde que Alfaro entrenó al equipo pepinero, fue en la temporada 2012-2013, y la verdad es que se guarda todavía un muy buen recuerdo, y fíjate que ha llovido desde entonces, ¿no? Pero se guarda ese recuerdo porque la figura de Pablo Alfaro representa pues un poco el germen de lo que luego se terminó convirtiendo en el gran Leganés de las últimas temporadas. Date cuenta que Pablo Alfaro llega a un Leganés muy convulso, llega a un Leganés que ha estado la temporada anterior a punto de descender a tercera división, de hecho se salvó en la última jornada goleando al Atlético de Madrid B, pero con alto riesgo de ser descendido, de hecho fue colista unas cuantas jornadas antes de aquella salvación in extremis, ¿no? Hubo cuatro entrenadores, entonces de repente llega Pablo, que llega además de la mano de Miguel Melgar, que es el nuevo director deportivo en aquel momento, ahora está en el Fuenlabrada, y hacen un equipo que combina muy bien gente veterana, gente joven y con hambre, y gente que ya se había quedado de anteriores años en el equipo pepinero. Y con esa combinación consiguen hacer una temporada regular extraordinaria. Poco a poco van haciendo crecer la ilusión, porque, repito, se venía de esa temporada en la que el conjunto pepinero casi desciende a tercera división y había esa ansiedad, esas ganas de intentar volver otra vez a segunda división. Se descendió pues 9 años antes de que estuviera Pablo Alfaro en el Lega, y así poco a poco fue como se construyó un equipo que la verdad es que deportivamente merecía haber por lo menos pasado la primera ronda del playoff. Le eliminó el Lleida, y lo eliminó además en circunstancias muy raras, ¿no? Porque se adelantó el Leganés en aquel partido en Butarque, que fue además el segundo lleno histórico en Butarque, y el primero fue el día de su inauguración, en 1998, y se produce una circunstancia anómala, se lesiona el árbitro, no hay un cuarto árbitro para sustituirles, está casi 20 minutos el partido parado, y a partir de ahí se genera una situación de parón que provoca que el Lleida, en los últimos minutos, marque un gol que elimina al Leganés de ese playoff. Pero era un equipo para haber llegado más lejos. Luego Pablo Alfaro no continúa porque digamos que hay ciertas diferencias entre la propiedad de Felipe Moreno y el equipo. De hecho, bueno, Miguel Melgar se marcha también de la dirección deportiva. Con él se va también Pablo Alfaro. En ese momento es cuando la temporada siguiente llega a ser garitano y luego se produce todo el éxito que se produce. Pero digamos que aquí en Leganés tienen la idea, el pensamiento, de que si no hubiera sido por aquel año de Pablo Alfaro en el Leganés, a lo mejor el Leganés de Asier Garitano no hubiera tenido esos mimbres, ¿no? Esa experiencia, ese saber competir. De hecho, la temporada siguiente vuelven a enfrentarse al Lleida y aquel partido, que fue casi una especie de final adelantada en la tercera ronda, en las semifinales del playoff de ascenso a segunda división, bueno, pues está muy presente lo que había ocurrido el año anterior, y el Leganés finalmente se clasifica para la final y termina ascendiendo contra el Hospitalet. Así que el recuerdo que se guarda aquí de Pablo Alfaro es muy bueno. Además, entre los jugadores tenía una visión muy cercana, casi paternalista, también dura cuando había que serlo, y se volcó muchísimo con todo lo que tenía que ver con el Leganés, con la ciudad. De hecho, protagonizó una campaña de llamar a la afición para que pudiera votar que en ese playoff de ascenso, que fue muy viral, que además estaba muy reciente su etapa en el Gran Sevilla con Pablo Alfaro al frente. Bueno, pues estamos hablando de un entrenador que por lo menos en aquel momento guardaba ingredientes suficientes pues, para impulsar al equipo pepinero y ayudó mucho a conseguirlo.
Gracias, Javier, por contarnos las sensaciones sobre Pablo Alfaro. El acuerdo es total, se hará oficial quizás en las próximas horas. Mañana podría dirigir la primera sesión de entrenamiento. Hablamos ahora de ese congreso Sport Costa Cálida Sport Business que se va a celebrar mañana en el Teatro Circo de Murcia.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues en este día, la verdad que hay día movidito, queríamos hablar, y vamos a hacerlo, de una nueva edición del Costa Cálida Región de Murcia Sport Business, que se celebra mañana en el Teatro Circo desde la primera hora de la mañana, con la inauguración, con la presencia de las distintas autoridades. Y bueno, esta tarde hay un acto, esta tarde noche hay un acto en la que, bueno, pues estarán ya prácticamente casi todos los ponentes de este evento, que llega una nueva edición y que desde luego pretende, y mañana va a estar, va a tener hasta morbo. Digo, va a tener morbo porque está la presencia, entre otros, por ejemplo, de Javier Clemente, está Alex Correia, viene Felipe Reyes, Lidia Valentín. La verdad es que tenemos un elenco importante. Vamos a saludar como cada año a Antonio Ruiz, que es el alma mater. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días.
Bueno, esto nació casi, no sé si de broma, pero ya lleváis, creo que esta es la sexta, ¿no? En Murcia.
Pues esta es la sexta edición, efectivamente, nació en 2018. No sé si como una broma o como algo que bueno, tenía ese potencial para llegar a estas seis ediciones, pero desde luego ha nacido siempre con el cariño y con la dedicación que le ponemos, que bueno, cada año vamos a más y estamos deseando que empiece esta sexta edición.
Por cierto, se me olvidó decir también que después se entregarán los premios Universae, que se entregarán por la tarde en esa gala Universae que habrá en el Salón Azul del Real Casino de Murcia. Pero vamos a hablar de lo que es el Costa Cálida Región de Murcia Sport Business, que se inaugura, como digo, a eso de las 9:30 de la mañana en el Teatro Circo, y creo que casi a punto de colgar el No hay billetes, ¿no, Antonio?
Si Dios quiere, sí. Tendremos una entrada importante, porque entre los paquetes que se venden con los paquetes de entradas que se venden con los patrocinios, más la venta que se hace por la piquetera del Congreso, pues prácticamente tenemos una 600 entradas en la calle ya.
Sí.
Y bueno, pues esperamos poder mejorar todos esos números que la pandemia, pues a todos los que nos dedicamos a este tipo de eventos en directo, pues nos perjudicó, ¿no?
Además, como cada año, la recaudación es benéfica.
Íntegramente todo lo que se obtenga por la venta de entradas al Teatro Circo irá a la Fundación Aladina, y el proyecto que tiene junto al Hospital Universitario Virgen de la Risaca para construir un gimnasio para niños con cáncer.
Bueno, a las 10:45 de la mañana está previsto que intervenga Lidia Valentín, entrevistada por mi amigo Juan Cervantes, que la lía hoy con el tema de Gustavo Munua y el Real Murcia y demás. Estará Javier Clemente en la mesa redonda del deporte como herramienta de promoción turística, evidentemente con la presencia, por ejemplo, y con la moderación de Juan Francisco Martínez, director del ITREN, María Bandosel, de CEO Sport de IF Ibérica, Felipe Meseguer, director de comunicación de UCAM Murcia Club Baloncesto, Carmen Ayala, presidente de la Mesa del Turismo de la Región de Murcia, y Cristina Jover, directora de la agencia Weekend. Presentación del proyecto de Fundación de Aladina, que es a donde va dirigida toda la recaudación, la ponencia de Felipe Reyes, la Fundación Real Madrid, el deporte educativo como herramienta del impacto. Como decía, la entrevista, por cierto, se me pasaba a Javier Clemente, que va a tener morbo, ¿eh? Que sí, Antonio, va a tener algo de morbillo la entrevista a Javier Clemente.
Con Javier Clemente siempre en titular.
Seguro. Alex Correia, y luego la mesa de innovación en el deporte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, moderada por el director del Info, por Joaquín Gómez, con Carlos García, director general de CAS Sport, Lorenzo Albaladejo, el ex atleta paralímpico murciano, Javier Marín, del CEO de Big Under, Antonio Romero, CEO de Leverade, y Alejandro Martí, CEO de Botum World. Creo que no me he dejado nada, ¿no?
Nada, lo tienes perfecto.
Tengo la chuleta adelante, ¿eh?
Ya me imagino, porque ni yo sería capaz tampoco de ir así relatando lo que va a ser el Congreso, pero la verdad es que el programa es una maravilla. Has comentado, viene hasta el equipo de eSport de Casemiro, el jugador del Real Madrid, más todo lo que son los diferentes puntos principales, más las dos mesas redondas. Está condensado en una jornada de mañana, más lo que viene luego por la tarde con la entrega de premios a gente de la talla de Luis León Sánchez, Eva Navarro y las empresas Postres Reina, STV, Roldán, el equipo, y Leverade, y la verdad es que estamos muy orgullosos del programa de este año.
Lo de los premios Universae me lo has quitado. Eso lo iba a decir yo también, pero ya me lo has quitado.
Es que perdóname.
Lo de los premios, lo de los premios Universal.
Ah, vale. Bueno, te he dado la entradilla.
Bueno, pero ¿qué esperas, Antonio, como responsable de este congreso de mañana? Conclusiones, que ya hablaremos la semana que viene, como siempre hacemos, un poco con las conclusiones y demás, pero ¿qué esperas del congreso de mañana?
Pues como buen murciano que soy, quiero que nuestra tierra, que nuestra ciudad, que nuestra región, en el día de hoy sea, o mejor dicho, de mañana, empezando hoy, sea el centro del deporte a nivel nacional e internacional a poder ser. Me gustaría que se ponga en valor nuestro deporte local, nuestro mundo empresarial, nuestro tejido empresarial y, por supuesto, el punto de la solidaridad, que todo el mundo eche una mano para que la Fundación Aladina, en su proyecto en la región de Murcia, vea que ese gimnasio se puede ejecutar. Por lo demás, la calidad de los ponentes habla por sí sola. Hablar de Felipe Reyes, de Javier Clemente, de Lidia Valentín, el año de su retirada.
Sí, sí.
O el mismísimo Alex Correia, que nos emociona cuando comenta los partidos de Carlitos Alcaraz.
Es que además viene muy bien que Alex Correia esté aquí, porque le podremos preguntar de la Copa de Maestros, que empieza el domingo, de que Carlos Alcaraz va a liderar, como ya hemos dicho anteriormente, al equipo de Europa en la Laver Cup, que se va a disputar a principios de año. En fin, que son personajes, y sobre todo un Correia que está siempre en los medios como, para mí, el mejor comentarista que hay de tenis. Analista, mejor dicho, que hay de tenis.
Para mí también. Efectivamente, tenerlo aquí es un lujo. Está mal que lo diga, pero llevamos mucho tiempo detrás de esta oportunidad que ahora se nota, que es que Alex Correia puede estar en el panel de ponentes de esta sexta edición de Costa Cálida Región de Norte por viernes. Nada, invitar a todo el mundo a que lo disfrute, ya sea, pues eso, asistiendo, colaborando con la Fila Cero, viéndolo por el streaming. Canal de streaming de las 7, Región de Murcia. En fin, que todo el mundo se haga partícipe de este congreso, porque es único en la ciudad, yo diría que es único a nivel nacional, y encima tiene un fin solidario que no es poco.
Pues Antonio, que me imagino que, como siempre suele pasar, ¿no?, a estas horas, intentando ver cuándo llegan los vuelos, los coches, el acto de esta noche en Estrella de Levante, la sala de catas, todo ultimándose, todo preparado, y mañana estaremos un ratito por allí, por el Congreso. Como estamos muy lejos nosotros del Teatro Circo, pues nos iremos desplazando de vez en cuando para ver cómo van las cosas, y mi compañero Miguel Martínez, que estará por allí, nos irá contando luego en el programa a estas horas cómo se ha desarrollado la mañana. Como siempre, no te lo tengo que decir, cuando las cosas se hacen bien, evidentemente todos los éxitos del mundo, y no te voy a preguntar por el tema del Real Murcia, aunque sé que te preocupa mucho, pero hay que centrarse en lo que hay que centrarse para mañana.
Pues muchísimas gracias, Vicente. También lo hago extensivo a Miguel. Sabéis que mañana estáis en vuestra casa, en el Teatro Circo, y nada, lo que podáis necesitar, a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Quedan 2 minutos, no llega a las 3 para las 4 de la tarde. UCAM Murcia Club Baloncesto. Rodion Skouros ha hablado en el día de hoy y ha dicho, entre otras cosas, que el equipo tiene que mejorar fuera de casa, que tiene que aprender a jugar fuera de casa, pero ha dicho que está en la plantilla donde mejor se ha sentido y en la mejor plantilla, sobre todo como grupo, que ha conocido.
Sí, eso es muy raro cuando tienes equipo así, ¿sabes? Dentro y fuera de la pista. Yo tenía solo una vez en Brooklyn. Ahí cuando jugaba en Brooklyn, eso es la única vez cuando tenía equipo como muy junto, muy, sí, muy amigos, como hermanos también, puedo decir, ¿sabes? Y estábamos haciendo muchas cosas fuera de pista, como jugar juegos de la mesa, ¿sabes? O algo así. Eso es muy raro.
Pues esa es la plantilla de UCAM Murcia Club Baloncesto, que prepara el partido frente a Thunder Palencia del próximo sábado a las 9:45 de la noche. Mañana escucharemos y hablaremos más de UCAM Murcia Club Baloncesto. Mañana veremos si esta tarde se confirma que Pablo Alfaro es el nuevo entrenador del Real Murcia. Por cierto,